Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 9 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Diez en España, en la península, 9 en Canarias, son las 5 de la tarde en Caracas. Está siendo una tarde-noche muy, muy complicada. Todo el mundo está pendiente de las últimas informaciones acerca de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Como te puedes imaginar, el chavismo corta cualquier tipo de información libre, así que es muy difícil comunicarse con Venezuela. La información llega por redes sociales, a cuentagotas. El régimen permanece callado. La única información que parece confirmarse por el propio equipo de María Corina Machado es que un grupo de agentes habría detenido a María Corina. El propio presidente electo, Edmundo González Urrutia, ha colgado un tuit hace unos minutos, comillas, como presidente electo exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo, no jueguen con fuego. Bueno, viendo cómo está transcurriendo la jornada, te voy a ordenar todo lo que ha pasado por orden temporal. A eso de las 7 de la tarde, hora española, ha reaparecido en una manifestación convocada por ella misma en Caracas. El sonido es este. Te advierto, la mala señal que llega desde allí es importante, pero merece la pena.
Vivimos una Navidad de profunda reflexión. Muchos estuvimos solos. Tengamos esto claro. Venezuela ya decidió. Venezuela es libre.
Ha reaparecido más de 4 meses después, subida en una camioneta, con un micrófono en mano, rodeada por sus simpatizantes. En principio era una foto para la historia, pero luego ha habido más. Minutos después se ha bajado del vehículo y a partir de ahí no hemos sabido más. De hecho, los manifestantes se han marchado de la zona. Una hora después, más o menos, el partido de María Corina, 20 Venezuela, ha comunicado que, comillas, ha sido violentamente interceptada a su salida de la concentración. Efectivos del régimen dispararon contra las motos donde se trasladaban. Esta noche en la linterna hemos hablado con Julio Borges, opositor, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana.
Cualquier pieza que mueva Maduro pierde. Si Maduro realmente secuestró a María Corina, que es lo que tenemos ahora en las manos y estamos esperando más información, es un derrotado. Si Maduro al final dejó que María Corina pudiera hablar y saliera con toda la gente hoy en Venezuela, es un derrotado también. Es decir, Maduro es una persona que en este momento está metido en un túnel del cual no tiene escapatoria.
Esa es la última información oficial, pero como te digo, estamos muy pendientes de cualquier novedad. Mientras tanto, aquí, en la Puerta del Sol de Madrid, sigue la manifestación en contra de Maduro, una protesta que se ha alargado por el devenir de los acontecimientos. Allí está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sido tarde de mucha esperanza, de colores, el amarillo, el azul y el rojo, y de aplausos, sobre todo al principio, pero también de lágrimas. Muchos no podían contenerlas cuando han conocido que la comitiva en Caracas de María Corina Machado había sido interceptada. Lo tienen claro, la líder opositora en Venezuela no se toca. Hemos hablado con Victoria, que lleva aquí toda la tarde, y está muy afectada.
Es triste gritar libertad desde un país donde estamos libres y sabiendo que en Venezuela no están libres. Que vivir separado de tu familia, yo estoy separada de toda mi familia, pero tengo la fe en que nos vamos a reencontrar. Yo estoy segura que este es el primer paso para la libertad de nuestro país.
Son las 10 y 4 de la noche, muchos están marchando ya. Los que sí están todavía aquí son parte del equipo de Comando Venezuela en España, que están al pie del escenario muy pendientes de la situación en Caracas. Nos dicen que va a ser una noche muy larga y pase lo que pase este viernes, día de la toma de posesión, los venezolanos en Madrid quedan convocados para mañana a las 6 de la tarde, de nuevo aquí en la Puerta del Sol.
Gracias, Silvia.
Chao.
Hasta ahora. Te cuento que hace unos minutos el Ministerio de Exteriores español ha emitido un comunicado en el que dice, comillas, ante la información de la detención de María Corina Machado, trasladamos nuestra total condena y nuestra preocupación. También por la detención de Rafael Tudares, Carlos Correa y Enrique Márquez y el resto de presos políticos. La integridad física y la libertad de expresión y manifestación de todos, especialmente la de los líderes políticos opositores, debe ser protegida y salvaguardada. Cierro las comillas, como te digo, es un comunicado del Ministerio de Exteriores. Lo que me pregunto es si esto no se podría haber hecho antes para defender esa misma libertad días atrás. Y me pregunto también si esto se lo han mandado a Rodríguez Zapatero. Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez. Ultimísima hora. Alberto, buenas noches. Maite, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Mi compañero Álvaro García me traslada esta noticia. Un miembro del equipo de María Corina Machado ha contado, por eso lo contamos aquí en la cadena COPE, que María Corina está en libertad, que fue interceptada, tirada al suelo, que hubo disparos, le obligaron a grabar unos vídeos y que habría sido liberada posteriormente. Ahora mismo estaría libre después de esa retención. María Corina Machado, al parecer, va a dar un mensaje a la población en las próximas horas. Esa es la ultimísima hora, lo estamos contando tal cual están sucediendo las cosas.
Bueno, parece en principio tranquilizador que al menos no esté ni en ninguna de las cárceles de las ergástulas del régimen
pinta,
de Maduro.
Pinta a aviso.
Exacto, pero eso de lo de los vídeos que ha grabado, no sabemos qué le han obligado a decir. A ver si efectivamente puede haber que se ponga en contacto o que haga un comunicado. Son horas trascendentales, desde luego, lo que estamos viviendo ahora mismo. Horas trascendentales en las que España debe responder, en las que, por lo que hemos visto hoy en la Puerta del Sol, gran parte del pueblo sí que está respondiendo y está pidiendo libertad. Y está pidiendo que se respete lo que pasó en las urnas, que no se robe la voluntad del pueblo. Y ahora el gobierno tiene que hacerlo. Parece que el comunicado de exteriores es un buen paso. Como decías tú, esto se podía haber hecho hace mucho. Y bueno, vamos a seguir. Las próximas horas van a ser fundamentales para el futuro de Venezuela.
Julio Borges, te decía a ti, Ángel, hace unos minutos en una interesantísima entrevista que me ha gustado mucho, ¿no? Por cómo reflexionaba una persona que conoce bien el régimen, que ha sido presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Te decía que al final es la derrota del chavismo. Da igual lo que pasara, tanto si se detenía a María Corina Machado como si no se la detenía, y delante del régimen ella pues podía comunicarse, como ha hecho a lo largo del día de hoy, ¿no? En las calles venezolanas. Y yo creo que al final lo que ha hecho el régimen, si se confirma que lo que ha sido es interceptarla, tirotear a las personas que la llevaban en moto, lo que ha sido efectivamente es un aviso, ¿no? Como cuando te ponen la cabeza del caballo en la cama, ¿no? El dictador tenía que decir: estoy aquí, sé que estás, te tengo amenazada, y aún así 4 meses después has salido a la calle, pero tienes que saber con lo que te enfrentas, ¿no? Con una dictadura que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Es verdad que si se confirma esta última información, no ha ido más allá. El régimen no la ha detenido, no se ha atrevido a detenerla, pero algún paso tenía que dar, porque estamos hablando de que el tirano, de que Maduro, donde se mueve bien y lo que sabe hacer bien es reprimir y cerrar la boca a la oposición, ¿no? Y como bien decía Alberto, en las capitales del mundo y especialmente en Madrid hay un grito unánime de que algo hay que hacer. Y algo tienen que hacer los gobiernos responsables de la connivencia con este país. El nuestro lo ha sido, por activa y por pasiva, ha sido connivente. Ahora me parece bien que el Ministerio de Asuntos Exteriores saque esa nota y diga que hasta ahí podíamos llegar, que una líder opositora no se la debe ni interceptar, ni encarcelar, ni desde luego atentar contra su libertad. Pero esto antes y con más fuerza, y cuando en el Parlamento Europeo se votó el reconocimiento de la presidencia de Edmundo González, el Partido Socialista, nuestros compatriotas allí, se miraron para otro lado.
Dejadme saludar a los oyentes de Deportes COPE, que se incorporan a la linterna a las 10 minutos, hora menos en Canarias. Recuerdo, Real Madrid 3, Mallorca 0, Supercopa de España en Arabia Saudí, en lo que tiene la pasta, el próximo domingo la final Real Madrid-Barça o Barça-Real Madrid, me da igual. Como es en Arabia Saudí, pues da lo mismo. Pues es lo que hay. Oye, me lo has dejado votando, Maite. El papel de España. Yo no tengo palabras. O sea, me parece de tal vergüenza, de tal ignominia, de tal bajeza, que quizás algún día sepamos por qué.
Bueno.
Hay quien dice que a lo mejor pronto.
Sí, a ver qué pasa, ¿no? Primero, ¿dónde está, por ejemplo, lo que decías tú antes, ¿no? ¿Dónde está Rodríguez Zapatero? ¿Está dispuesto mañana a aparecer en alguna de las tribunas cuando se intenten oficializar el fraude y nombrar a Maduro nuevo presidente? Y no solo Zapatero, que también aquí entre los socios actuales del gobierno hay muchos simpatizantes de Maduro.
Entre los socios y en el propio Consejo de Ministros.
Y en el propio Consejo de Ministros, efectivamente. La gente de Sumar no ve con malos ojos muchos a lo que está pasando en Venezuela. De hecho, en el propio mes de diciembre, el gobierno español, ahora exteriores, que se pone tan digno, ha nombrado un nuevo embajador en Venezuela, que es una manera un poco de reconocer al actual gobierno de Nicolás Maduro. Se podía haber esperado perfectamente un tiempo y no sancionar al régimen venezolano nombrando un nuevo embajador, ¿no? Ahora mismo tiene que reaccionar. Vamos a ver. Los antecedentes no auguran nada bueno. Ha habido una connivencia total desde la noche del Dieselgate aquí, de todo lo que se está sabiendo a través de la UCO, del viaje que supuestamente pilló de sorpresa y el presidente del gobierno lo sabía y había dado un ok a los mensajes que le pasaba a Ábalos, y eso no es ninguna cosa, ni ninguna sospecha, eso está fundamentado con mensajes en los informes de la UCO. Hay muchos aviones llegando con maletas, sin maletas, en la zona internacional donde no podían pasar. Desde el rescate de Europa, desde todos los millones que tenía retenidos el régimen venezolano a la aerolínea, el papel de mediador de Zapatero. Hay muchas interrogantes y muchas razones para sospechar que ahora mismo no solo somos rehenes de nuestro vecino del sur, sino también del régimen de Maduro, por inciertas razones que en algún momento efectivamente tienen que descubrirse. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Vamos a ver si efectivamente hay exigencia de transparencia y una defensa y una coordinación con el resto de Europa en este asunto. Pero España se está jugando mucho, sobre todo como con el papel de puente que siempre ha tenido con Iberoamérica.
Evidentemente, yo creo que además ese liderazgo lo ha perdido España. Y quizá Europa también arrastra los pies porque ve que el país que fue la madre patria y que es un país absolutamente hermano, cultural, emocionalmente de Venezuela, en fin, es absolutamente connivente con lo que está ocurriendo allí. Hablaba Alberto del nombramiento de un embajador. Estamos hablando de que es el jefe de gabinete del ministro Urtasun, una persona absolutamente proclive al régimen, como lo son en Mónica García, como lo es Yolanda Díaz, todos los ministros que ha puesto entonces Podemos, ahora Sumar, son, en fin, claramente favorables a un régimen como el de Maduro. Y Pedro Sánchez, contaminado también de ello, porque Pedro Sánchez al final le ha robado el corpus ideológico a Sumar y a Podemos, también arrastra los pies a la hora de enfrentarse con el régimen de Maduro. Es más fácil hacerlo con una dictadura cuyo dictador murió en la cama hace 50 años. Eso es más divertido y menos arriesgado. Y, sin embargo, no hacerlo con una dictadura que es coetánea a nuestros tiempos, que está pues eso, represaliando a miles de personas allí. Y no solo eso, sino que ha convertido al pueblo venezolano en una auténtica diáspora, donde aquí los hemos acogido y donde les escuchamos. Todos tenemos amigos, tenemos hasta amigos de familiares que te cuentan, oye, es que nos hemos tenido que venir porque eso es insoportable. Y hoy te decía a ti, Julio Borges, que eso se puede convertir en un 40% de la población, sí, sí, que al final huya.
Habrían salido más de 7 millones, se dice pronto.
Sí, 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 que es que han dejado el país vecino. Y efectivamente hay que mirar a Zapatero y sobre todo pensar que Zapatero, esto no lo hace solamente por motivos ideológicos. Todos sospechamos por qué lo hace, está por demostrar. Yo creo que no se tardará mucho tiempo en saberlo, pero probablemente hay motivos mucho más espurios que los ideológicos.
Lo sabremos y lo contaremos. ¿Y ahora qué? Más allá de lo de mañana, también lo comentaba Julio, más allá de lo que vaya a ocurrir mañana, del autogolpe, a ver quién es el guapo que se presenta allí después de lo de hoy, ¿Después qué, Alberto?
Bueno, es que yo creo que es el momento de la comunidad internacional. Los venezolanos están superando el miedo, superando la represión. Ayer veíamos cómo el régimen estaba armando a gente de los cerrillos y les daban un uniforme y un arma para intentar reprimir todas las manifestaciones. El pueblo venezolano está superando todos los inconvenientes y está saliendo a la calle superando el miedo. Pero es el momento de la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede mirar otra vez para otro lado. No puede ser que España no encabece, como decía Maite, el movimiento ante la Unión Europea. La Unión Europea tiene que presionar. Tiene que presionar todos los países iberoamericanos. Es curioso, pero está habiendo un comportamiento más digno en muchos gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Chile, Colombia, ayer el propio Petro, que es un exguerrillero, dijo que era ilegítimo este gobierno, que el gobierno de Maduro no iba a mandar ningún representante porque es ilegítimo. Entonces no puede ser que nos estén ganando la mano. Ya sabemos, Edmundo estuvo en Washington y le recibió Biden. Ni siquiera Trump se quiso hacer la foto con él, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento de la comunidad internacional. El día después tiene que estar presionando todos los días, cortocircuitando este régimen fraudulento de Nicolás Maduro, porque si no vamos a tener lo que hemos vivido y llevamos viviendo en Cuba. Cuba está agonizando desde hace un montón de años. Se culpaba al bloqueo estadounidense. Obama levantó ese bloqueo. Vemos que hoy el turismo en Cuba están en cifras de 40% menos que hace 5 o 6 años y está en la ruina con apagones constantes y la gente sigue huyendo. Vamos a seguir teniendo en Venezuela un país hiperrico. Vamos a ver cómo sigue la gente huyendo y cómo sigue emigrando por miles si la comunidad internacional no presiona y se la juega ahora mismo y se pone al lado del pueblo venezolano.
¿Y ahora qué?
Sí, es que no se le pueden pedir heroicidades, ¿no? María Corina Machado hoy se ha jugado la vida. Hoy se ha jugado la vida por salir de donde ha tenido que estar escondida porque el régimen la tenía amenazada no solo con detenerla, sino con asesinarla. No hay más que escuchar las declaraciones de Jorge Rodríguez, el hermano de nuestra querida Delcy Rodríguez, diciendo que a esta gente había que ir a por ellas, ¿no? Poco menos que eran ratas, ¿no? Que había que detenerlas. Bueno, claro, tú no puedes pedir que se convierta en un héroe un señor como Edmundo González, que tiene ya a su yerno también detenido por el régimen, María Corina, la que ha sido interceptada. Vamos a ver cómo si conocemos exactamente qué ha pasado en los próximos minutos. Mientras la comunidad internacional, mientras las cancillerías, mientras los gobiernos, mientras las personas que tienen poder, que pisan moqueta, que deciden en el mundo, pues oye, miran con, no te diré con simpatía, pero casi con pasividad lo que está ocurriendo a millones de venezolanos. Yo creo, no sé qué va a pasar, Ángel, y yo no sé si Edmundo González se atreverá a entrar en Venezuela porque se juega la vida. Y yo insisto, no hay que pedir que un señor de su edad y en fin, jugándose la vida, tenga que hacer lo que no hacen los que tienen más poder que él.
Con la hija y los nietos dentro del país.
Claro, ¿eh? Y en fin, y las cosas que le pueden pasar a su familia. Por lo tanto, esto está en manos de las cancillerías y de los jefes de gobierno y de Estado, y fundamentalmente de Europa. Y en Europa, el liderazgo de España, que se ha perdido, y que yo, de verdad, en eso sí que soy pesimista, Ángel. Mientras esté este gobierno, mientras esté Zapatero de asesor áulico en Moncloa, mientras haya como poco un 30% del gobierno simpatizando con esa tiranía, yo desde luego no soy nada optimista con que España vaya a liderar nunca la lucha contra un régimen como este. Mirará para otro lado, hará declaraciones altisonantes, pero a la hora de la verdad no se hará nada contra ese régimen.
Los venezolanos además es que han tenido una doble mala suerte. O sea, es, por un lado están sufriendo la dictadura de Maduro, pero por otro una situación internacional en la que los problemas de Venezuela ahora mismo parecen, claro, para la geopolítica, parecen unanimidad. Tenemos un señor encima del Río Grande diciendo que lo que tiene que hacer es anexionarse como el Estado 51 a Canadá, que quiere recuperar el canal de Panamá. Tenemos en el extremo oriente a un chino que está haciendo de todo, utilizando el paso de Groenlandia con los rusos. Tenemos al señor Putin haciendo de todo. Tenemos a Europa, que en Alemania Elon Musk está potenciando a la extrema derecha. La socialdemocracia alemana está bajo mínimos. Que en Francia es un desastre y la grandeza ha acabado. Que en Inglaterra, fíjate cómo están con todos los extranjeros. Ahora mismo parece...
Vete a Oriente Medio. Bueno, vete
ya,
a África.
Por no hablar de Oriente Medio y África o la migración, ¿no? Entonces, bueno, los pobres venezolanos, el problema de los venezolanos ahora mismo en la geopolítica internacional parece unanimidad y no es el mejor panorama para que se presione y se intente dar solución por fin a este problema.
En fin, mira, me llega una última hora y cerramos el capítulo. La jefa del comando de campaña de María Corina Machado se llama Magali Meda y la ha confirmado mi compañero Álvaro lo siguiente. Saliendo de la concentración en Chacao, en Caracas, fue interceptada, tirada al suelo de la moto que le trasladaban. En el suceso se dispararon armas de fuego, se la llevaron retenida por la fuerza. Durante ese periodo de secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada. En las próximas horas ella misma será quien se dirija al país para explicar lo que pasó. Esa es la cuestión.
No, es tremendo.
Se pregunta, ¿cómo se puede hablar de toma de posesión mañana con este nivel de
violencia? Fíjate, ese modus operandi de coger a una señora y obligarla a grabar un vídeo, entiendo que propagandístico del régimen. En fin, es que esto es lo que ves en las películas.
Bueno, ya veremos.
¿Qué hacen? Vamos
Pero
a ver.
¿Tú te imaginas la imagen de ella disparando al aire, tiros a las motos, tirada al suelo la jefa de la oposición? No sé, yo es que...
Sí, sí, que mañana se vaya a tomar posesión el Maduro con esta garantía, ¿no? Con las actas, además, claro, custodiadas por el gobierno de Panamá, las actas que demuestran el triunfo por un 66 frente al 36% de
y de nuestro gobierno callado hasta esta tarde, que lo que ha hecho ha sido soltar un tuit.
Sí, ha hecho un comunicado que además ha aprovechado, lo que decías tú, ha aprovechado para hacer un todo en uno. Ya dice, bueno, condeno lo de Corina, ya condeno lo del yerno de Humberto, lo condeno lo de fulanito que lo han detenido y tal. Ya aprovechamos para no tener que hacer más tuits más adelante, ¿no? Es una pena.
De vuelta a casa. El día viene como viene y lo que te rondaré. La agenda judicial estaba ya prefijada y bajamos un poquito el nivel, pero es lo que hay. David Sánchez, el brother artista, ha declarado como investigado en la causa abierta por presuntos delitos contra la administración, contra la hacienda pública. Lo ha hecho ante la juez de Badajoz, que instruye su caso. Ojo, como investigado. Lo más curioso es que dice que encontró el curro buscando en InfoJobs o en Google o algo así. Se cree que somos gilipollas.
Bueno, se investiga a David Sánchez si se creó un cargo específico para él en 2017. Es una plaza de director de artes escénicas de la Diputación de Badajoz. Ha estado casi 2 horas declarando, en las que ha dicho, bueno, que no cuenta con una oficina física porque no es necesario. Ha negado que su plaza fuera concedida por enchufe y que se enteró, como bien decías, del puesto de trabajo por Internet. Sobre las acusaciones de absentismo laboral se ha pronunciado su abogado, Emilio Cortés.
Las acusaciones de absentismo laboral vienen negadas radicalmente desde la documental Obrante en Autos y desde las declaraciones de ayer de los 3 testigos, que no solamente dijeron que no practicaba el absentismo, sino que era verdaderamente asfixiante su forma de trabajar. Por tanto, esto es como un castillo de naipes que se van cayendo.
Y tras David Sánchez ha declarado como investigado en el caso el presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que ha denunciado un intento por parte de la derecha de mediatizar la justicia y ha defendido el trabajo de David Sánchez.
La coordinación y sobre todo lo que tiene que ver con la ampliación de un género musical en estos momentos imprescindible en esta tierra, como es llevar la ópera a los pueblos. Y señor Sánchez, pues como usted trabaja a piñón.
O sea, yo, en fin, que no suene ni a mofa, ni a burla, en fin, lo de la expansión de un género fundamental como la ópera, ¿por qué quieres que te diga, Gallardo? Pero lo de que trabaja a piñón, yo me imagino que estarán pensando ahora mismo los autónomos de la provincia de Badajoz, de Cáceres, que eso sí que trabajan a piñón, los que se levantan mañana al amanecer con el frío y con las heladas a recoger tomates o a vigilar al ganado por la sierra de Monesterio y Zafra y por ahí. Me imagino lo que tienen que estar pensando todos los currantes que tienen que levantarse y que se están acostando ahora mismo de toda la provincia de Extremadura con lo que es trabajar a piñón. Y este diciendo que ha encontrado el trabajo por Google, que le pregunta a la jueza dónde está la oficina exactamente, y dice, pues no le sabría decir con exactitud, no sabe dónde estaba la oficina del curro, donde supuestamente tenía el despacho, y eso sí, tampoco tienen los funcionarios de Hacienda su domicilio. Yo soy autónomo. Que no tuviera la agencia tributaria mi domicilio a donde mandar notificaciones o mi domicilio fiscal. Bueno, Maite.
En fin.
Opina tú que tiene más gracia.
En fin, lo de David Zazagra, realmente David Sánchez Pérez Castejón, hoy ha sido una fusión entre el Club de la Comedia y el insulto a la inteligencia de los ciudadanos españoles, ¿no? Porque evidentemente su declaración ha sido lo más surrealista que se ha escuchado. Efectivamente, su cargo, un cargo que se crea ad hoc para él, pues oye, lo buscó en internet, como si yo ahora me ponga a buscar en Google, ¿no? A ver si puedo ser ornitóloga o cualquier otra cosa. En segundo lugar, efectivamente, la Oficina de Artes Escénicas no existía físicamente. O sea, es que no existía. Le hacen jefe de la Oficina de Artes Escénicas, pero la oficina no existe. Y si existe, él ni siquiera sabe. Le ha dicho a la jueza, por cierto, una jueza de instrucción de Badajoz, que también debe ser pues una facha, en fin, una fascista de ejerciendo el lawfare, ¿no? Fíjate, una pobre jueza de instrucción de Badajoz, que está haciendo su trabajo y que me consta que es una persona muy solvente. Bueno, pues le ha dicho que es que no sabe si había oficina y si la hay, que es que no sabe dónde está ubicada físicamente. Pero es que mucho peor que eso es cuando el señor Gallardo, a la sazón líder socialista en Extremadura...
Todo es casualidad.
Sí, ha dicho que no, pero si es que cómo iba a crear ese cargo para este señor cuando esto ocurre, es en 2016 que ya Sánchez no es ni líder del Partido Socialista porque le han echado, y además él no reparó jamás en que David Zazagra fuera David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, es decir, un señor que se apellida exactamente igual que su hermano, Sánchez Pérez Castejón. No supo el señor Gallardo, que pobres socialistas extremeños con este líder, expresidente de la Diputación, no sabía que era el hermano de Pedro Sánchez. En fin, como digo, ha sido una tomadura de pelo de principio a fin. Yo no sé si va a tener recorrido judicial, porque efectivamente el absentismo laboral, el que te vayas y te residencies en Elvas, en Portugal, para pagar menos impuestos, eso desde el punto de vista ético tiene su interpretación, porque claro, estás huyendo de la presión fiscal de tu hermanito, ¿no? Que parece que es una presión fiscal muy social y muy, muy equitativa para todos, pero tú por si acaso te largas a Portugal para no tributar aquí. Eso seguramente no va a tener recorrido.
Hazlo tú.
Exactamente, contra mí sí que irían. Contra este señor puede ser que no tenga recorrido, pero hombre, desde el punto de vista estético, que este señor le crearan un puesto que nunca fuera, no, que además no, pidiera no. teletrabajo y no se lo concediera, y aún así él nunca
lo buscó
fuera
por
allí.
Google.
Claro, es que, en fin, yo creo que es surrealista. Yo no he visto un dislate mayor que la declaración hoy de David Zazagra, que es que ha sido, es que ni Begoña Gómez la
es
supera.
Que no ha declarado. Begoña Gómez no ha declarado. No,
yo creo que lo de David Zazagra, efectivamente, yo vaya por delante, que yo creo que este es, de todos los casos que acorralan a Pedro Sánchez, es el que menos recorrido judicial tiene, porque es muy difícil probar el tráfico de influencias y la malversación en cuanto a su persona. O sea, ahí el que más problema va a tener va a ser el señor presidente de la Diputación por crear una plaza que los propios compañeros testificaban ayer, que decía que no era imprescindible, que sí faltaban bibliotecarias porque no puede abrirse la biblioteca, que faltaban profesores de piano porque no había, y de repente crean un cargo de coordinador con rango de jefe, que le han preguntado hoy que cuántos subalternos tenía a su cargo, y dice que él no tenía ningún subordinado. O sea, que era jefe,
era su jefe de sí mismo.
Y trabajaba a piñón, ¿no? Pero entonces, yo creo que por eso, ahí viene esa displicencia, que ha estado una hora y pico diciendo toda esta serie de cosas que yo creo que se la traen al pairo. Porque es que su futuro penal no tiene horizonte judicial. Sí lo tiene, como decía Gallardo. Y lo ha escenificado su abogado, que es una joya, Emilio Cortés, cuando ha dicho que él no tiene ninguna culpa de si le han creado este puesto o no se le han creado. Él se presentó, se lo encontró por Google, optó a la plaza, capacitado estaba, porque es un señor que ha sido director de orquesta y que ha estado en San Petersburgo y estaba en Milán y tal. Pero claro, dice, es como si a mí me invitan a una fiesta de cumpleaños, una fiesta sorpresa, y cuando llego está llena de coca y yo no lo sé. O sea, los culpables serían los que le hacen la fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que
¿Pero
todo...
¿Ese es el ejemplo que ha puesto?
Ese tal cual a la salida en los juzgados. Ahí está por ahí el corte.
Es un máquina.
Es un máquina. Entonces, yo creo que por eso ha estado respondiendo esas cosas el hermano, que si no sabe dónde está la oficina, que si él no tiene subalternos, que le dicen a él, que él, si trabaja piñón o no trabaja piñón, ¿no? Ahí el problema va a ser para Gallardo. En este caso, para David Sánchez Pérez Castejón, creo que esto va a tener poco recorrido.
Pero de todas maneras, desde el punto de vista ético y estético... Bueno,
ya ves tú, lo que le preocupa la ética y la estética.
Claro, claro, es que de verdad, y sobre todo las explicaciones que ha dado, a mí me parecen... Y luego agarrarse a que es que Sánchez ya no era secretario general cuando se crea la plaza. Bueno, lo había sido hasta 5 minutos antes y luego después, lo volvió a ser. En fin, yo creo que ya te digo, como bien decía Alberto, ahí planea un delito de prevaricación por parte del señor Gallardo. Vamos a ver qué dicen los tribunales, que son los que tienen que decidir, y probablemente él se vaya de rositas, pero de nuevo, hombre, pon un espejo a Sánchez y a su entorno, que se han creído que esto es jauja, en fin, es el ejército de Pancho Villa, esto me conviene, esto me gusta, pues para mí ya está, y sin encomendarse a nadie. En fin, este era el gobierno que levantaba la bandera de la transparencia y de la decencia.
Nos quedan muchas más cosas judiciales este mes todavía, no sé, yo creo que el 19 hay por ahí algo, el Rejón no, porque Rejón ha pedido a
pasar. Ahora te cuento una que tengo yo la semana que viene.
¿Ah, sí?
Ahora te cuento una que tengo yo.
La comentaremos en tertulia.
Sí. Ya hablaremos. Depende de lo que salga. Déjame 2 minutos. Hola, Palom.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, vamos a hablar de los moteros. Venga, porque para un motero sentirse protegido con su equipación es esencial. Por eso con línea directa proteges tu moto y también tu equipación técnica. Si te cambias al seguro de moto de línea directa, podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Venga, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, mete primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia en una tarde en lo informativo muy complicadita. Hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz. Han sido días, como digo, muy tensos en lo informativo durante todo el año 24, sobre todo si me apuras la segunda mitad, y no te digo cómo se presenta el 25 y en adelante. En estas, que un periodista metido hasta las cachas en esa vorágine informativa, en el análisis, en la opinión, en la edición diaria y hasta el minuto de un periódico, pues le da por escribir poesía. Nos ha parecido tan curioso como hasta ejemplar. Lo firma, este libro que os voy a contar, lo firma un periodista que empieza en esto de la dirección de periódicos hace poco. Únicamente ha dirigido, que yo recuerde, El Oído Badajoz, las provincias de Valencia, y ahora es el director de ABC, un tal Julián Quirós. Firma un poemario con el sugerente título Antes de que Google nos alcance. Lo edita Reino de Cordelia. Julián, dire, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Qué barbaridad, qué atrevimiento, ¿no?
Por tu parte.
Con lo que está cayendo.
Por tu parte. ¿Por qué?
Y meternos en estos berenjenales.
¿Por qué, Julián?
¿Por qué? Bueno, siempre es algo que siempre ha estado ahí. Y esta, la poesía va y vuelve. Pero yo creo que para mí supone un complemento ideal y una vía de escape perfecta para el trajín este del que siempre hablamos los periodistas, la intensidad brutal de todos los días, hoy mismo, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Venezuela, hemos tenido al hermano de Sánchez declarando y el presidente de la Diputación de Badajoz, y ha sido una vía de escape más humana o más personal o para buscar más en el interior. Pero en este último poemario, por lo menos en la primera parte de él, yo creo que es utilizar otros registros, otros lenguajes para hablar de cosas que están sucediendo, ¿no? Como es toda la explosión tecnológica y cómo nos está cambiando. O sea, quizás con los poemas de la primera mitad del libro tenga mejor explicación, en el sentido que los periodistas que nos hacemos preguntas y las solemos responder pues en programas como este o en programas de televisión o en los periódicos digitales o escritos o de papel, pues te permite hacer una reflexión un poco más serena y más tranquila y más lenta, sobre todo más lenta. La poesía frente al periodismo es lentitud y eso es muy agradable, ¿eh? Es muy agradable el ejercicio, pero también estimulante. Creo que de alguna manera te reoxigena. Pienso, vaya.
En tu primer poemario, Julián, Pérdidas y ganancias, ya lo hablamos, recogías momentos de tu vida. Ahora, en Antes de que Google nos alcance, ¿de qué escribes?
Sí, el primero, que me daba un poco de prevención publicarlo, porque efectivamente era muy, muy personal. Y entonces Carlos Aganzo, nuestro amigo, me dijo, no te preocupes, el primer poemario y el último, el primer libro y el último de cualquier poeta siempre es personal y privado. Dice, no, ocurre así, dice, el último te ocurrirá lo mismo. Y este sí es más una reflexión un poco sobre el cambio vital tan brutal que estamos viviendo, del que somos conscientes en parte y en parte no, de, digamos, las posibilidades de la tecnología que nos han dado mucho, ¿eh? Por ejemplo, hacer un programa de radio como tú lo haces en cualquier parte del mundo y poderlo hacer como si estuvieras en el estudio, eso sería impensable.
Sin duda.
Pero también esa potencia, esa fuerza es muy peligrosa y nos quita mucho, ¿no? Digamos, ciertos regímenes, cómo son capaces de utilizar la tecnología en beneficio del poder y contra la ciudadanía. Entonces, lo contrapongo un poco esto que nos está ocurriendo, que tiene algo de tiranía blanda, esa es la verdad, con cómo nos está cambiando el mundo de antes de ayer, no sé si de ayer o antes de ayer, que conocimos todos nosotros, ¿eh? Con pantalón corto, incluso con pantalón largo. Y bueno, ahí hay una reflexión un poco sobre cierta deshumanización que está ocurriendo. Entonces, el juego es ese, ¿no? Pensar que, hago el ejemplo de Google, pero podríamos decir de cualquier, del propio iPhone, como la capacidad que tienen de, no de cambiarnos, sino de borrar lo que hemos sido, ¿no? Y olvidarlo. Ese es un poco el punto de reflexión del libro.
Es curioso, siempre que estoy con el teléfono móvil y con el almacén, o yo que estoy con los vídeos y demás, siempre pienso en las fotos de papel. Pues es algo parecido, sí. Es algo parecido, pero en este caso en un libro y con hojas de poemas. Maite Alcaraz,
sí,
perdona,
sí. Tú has estado en Paiporta.
Sí, antes de ayer.
Sí, antes de ayer la última vez. ¿Sabes que la gente lo que reclamaba en los primeros días, cuando creo aquello, es dónde están mis fotos, dónde están mi carpeta de recuerdos? La gente reclamaba el papel, los recuerdos en papel. Todo lo que tenían en el móvil no lo han perdido, no, está recuperable, solo necesitan un nuevo aparato. Pero el drama era el sentimiento, la emoción de que al haber perdido el papel habían perdido sus verdaderas, lo más esencial de sus vidas, ¿no?
Me acompañan en el estudio dos colegas que algún rato han estado sentados en la redacción de ABC. Yo creo que alguna vez ha pasado por allí. Maite Alcaraz.
Hola, Julián. ¿Qué tal? Buenas noches y enhorabuena por ese libro que te saca del registro, ¿no?, en el que estamos todos en el día a día.
Sí.
No sé si... yo creo que tú no eres muy nostálgico, pero sí has hablado un poco del pasado. Ya sabes lo que decía Rilke, ¿no?, que el paraíso del hombre es la infancia, ¿no? Yo no sé si el paraíso de nuestra profesión, de nuestro oficio, del periodismo, es el pasado, ¿no? Ese pasado donde, pues no sé, quizá los periodistas éramos más colegas, más amigos, más leales, no había tantas trincheras, a lo mejor estaba el papel de por medio y no solamente lo digital. No sé si tú echas de menos ese periodismo o eres de los que miras al presente y aquí también ahora hay oportunidades para mejorar lo que somos en esta profesión.
Sí, lo que nos ha pasado en el periodismo es lo que ha pasado con carácter general, pero de una manera mucho más intensiva. No, yo no soy nada nostálgico y aunque he escrito mucho del pasado, pero no he escrito con nostalgia. Lo que me preocupa es que se intente borrar, como si no hubiese existido, o que le quiten el prestigio, digamos, aquello que ocurrió, mejor o peor, pero es como vivimos, ¿no? Con el periodismo nos pasa una cosa en este sentido más intensa y peor, porque es verdad que tuvimos un pasado dorado. Ojo, que también duró lo que duró, fueron 3 décadas. Hay que hablar de los abuelos del periodismo. O sea, el periodismo ejercido hasta los años 60 era un periodismo muy sacrificado, de vidas muy austeras, donde la gente tenía dos trabajos a la vez, donde, en fin, lo que pasa que es verdad que hubo unos años en todo Occidente del periodismo más profesional y se vivieron 3 o 4 décadas fastuosas. Eso no lo tenemos hoy, especialmente en la prensa, porque, oye, la radio, en los países donde funciona la radio, España es un caso claro, la radio sigue teniendo un frescor y un vigor y una vitalidad. Y
sobre todo este programa. Este programa especialmente.
La televisión, por mucho que se la quiera matar, ahí sigue, ¿no? Pero es verdad que la prensa de papel y digital, pues estamos en una encrucijada donde no hemos acabado de encontrar nuestro futuro por el lado, ojo, de financiero, porque periodísticamente vivimos una época de oro. Es cierto que el consumo de información es mayor que nunca. Entonces, yo disfruto del presente, pero sé que tuvimos un pasado más confortable y lo que más me preocupa es qué futuro encontraremos, porque realmente no está claro, ni en España ni en cualquier otro país del mundo. El periodismo siempre va a existir, de una fórmula o de otra. Y llorar los años perdidos, eso lo dice muy bien Martín Barón, el último gran director de periódicos de este siglo, ¿no? Que dice siempre, ya no voy a llorar ni 5 minutos más por los periódicos de papel. O sea, no podemos dedicarnos a llorar algo pues que no se parece a lo que fue.
Yo sigo...
Lo que tenga que venir, ni lo sabemos ni lo sospechamos.
Yo sigo suscrito al periódico en papel, pago la cuota correspondiente y la sensación esa de recogerlo por la mañana, así con la gomita en la puerta, tal, chicos, es una sensación que no pienso, mientras se siga editando, no pienso sustituirla. Alberto.
No, es diferente, sin ninguna duda.
¿Qué tal, Julián? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Una curiosidad malsana. Un director con la vorágine del día a día, con sacar una edición para el día siguiente, con el breaking de la edición en la web, más todas los compromisos protocolarios y que tiene un director de un periódico como ABC.
Perdona, y con todos los problemas.
También, sí, sí.
Solo tiene problemas.
Ángel también sabe de esto, ¿eh?
Demasiado.
¿Cuándo escribías? ¿Te ponías una disciplina o, como decía aquel, que la inspiración te pille trabajando? ¿Cómo lo hacías?
No, yo creo que, por ejemplo, en el último año he hecho una cosa que no tiene nada que ver con la poesía y eso sí es una disciplina, algo en prosa, algo, pero que en realidad es una historia que está mucho más relacionada con el periodismo. Entonces te impones una disciplina, un ritmo, una rutina. La poesía no, la poesía son huecos, son ratos, yo me parece que decía hace unos años, a ráfagas. Escribes un poco a ráfagas y además necesitas, desde luego no llega, en mi caso, no llegas a casa y puedes escribir y si me apuras ni un fin de semana, porque necesitas bajar brutalmente el nivel de aceleración, ¿no? Las revoluciones que tenemos, pues eso, de estar haciendo un programa ahora mismo.
Uh-huh.
necesitas descomprimir. Y cuando llevas unos días, encuentras un punto casi como si hubieses tomado alguna sustancia de esas que no son sanas ni aceptables, y encuentras un punto mental de equilibrio y fluye todo. Pero es realmente es un poco incompatible con el ritmo diario. Necesitas encontrar esos momentos o esas ocasiones. Y cuando las tienes, lo disfrutas mucho. Eso sí que es verdad.
Qué bueno. La última, Julián. En cierto sentido, por lo menos por lo que yo recuerdo, incluso en la más poesía, en la más combatiente del 27, la poesía tiene un puntito de melancolía. Por lo menos como yo la leía o los poemas que yo recuerdo y que me sé de memoria, tienen un puntito de melancolía. ¿Qué queda en este poeta, en Julián Quirós, de ese niño de Guareña, de Badajoz?
Pues fíjate, yo creí que no quedaba nada y nunca me ha interesado el pasado ni mirar atrás. Y curiosamente, eso que se dice, que lo ha dicho tanta gente, ¿no? Cuando cumple ciertos años y tal, de repente, aunque tú no quieras, empiezas a mirar atrás. Supongo que queda porque fue parte de tu vida, ¿no? Y es la manera de recordar el mundo de antes de ayer. Eso es lo que queda.
Pues se recomienda, y no deja de resultar curioso, sobre todo pensando en el autor, lo digo de corazón, antes de que Google nos alcance, un poemario que edita Reino de Cordelia y firma un joven periodista, Julián Quirós, director de ABC. Suerte, Dire.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Otro. Buenas noches. Chao, Julián.
Buenas noches.
Qué curioso, ¿eh? Yo, sí, que el año pasado publiqué el libro de las mujeres y demás, el ejercicio de parar y dedicarte a otra cosa, y eso tenía que ver mucho con el periodismo porque eran mis propias experiencias con ellas, solo ese ejercicio, yo me cuesta muchísimo repetirlo, pero es muy, muy interesante.
Pero sobre todo más curioso en el caso de la poesía.
Porque, mucho más difícil.
Porque efectivamente el libro de tu abuela sí que era feminista, que hiciste tú, sí, pues bueno, son vivencias, es periodismo, es...
Sí, sí, son ellas, historias. He estado con ellas en
claro,
el mundo.
Claro, entonces bueno, eso es un reportaje más periodístico, pero ponerte a hacer un libro de poesía en el ritmo que tenemos nosotros todos los días de 24 horas...
Chapo.
Dale que te pego y empezar a buscar en tus recuerdos y plasmarlos, pues eso, he querido entender que solo en periodos en los que ya...
Cuando llevas, las musas...
Sí, le... cuando las musas en vacaciones, porque si no, no hay manera.
Yo creo que eso de bucear en el interior de uno cuando estás tan conectado a lo que está pasando como
en el interior de otros.
Claro, es que es complicado, es parar el tren y, oye, y ponerte a rebuscar dentro. Yo en eso le admiro mucho a Julián, ¿eh? A mí me sería bastante complicado.
Bueno, pues que tenga suerte con el libro y que siga disfrutando escribiendo poesías. Nekane, último tema de la tertulia, propuesta de Alberto, que no solo afecta a los usodichos, sino que una variable muy interesante nos va a afectar a todos.
Claro, eso es. En este culebrón de Muface hoy hemos conocido que DKV rechaza dar su servicio. Ahora mismo solo queda Asisa. Es la única candidata para la renovación del concierto. Se retira DKV, igual que hizo Adeslas, a pesar del incremento del 33% de la prima que fue ofrecida por el gobierno. La compañía alega que en el último año sus pérdidas han superado los 70 millones de euros y que el servicio está infrafinanciado. Está en juego la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares y el plazo termina la próxima semana.
Defiéndete.
Bueno, pues dos cosas. Una, en primer lugar, quedan 4 días, creo que son 5 para que se acabe el plazo. No deberíamos haber llegado a esto. Esto se ha llegado por una mala gestión de este gobierno.
¿Una mala gestión o por ideología?
Bueno, parte del gobierno, efectivamente, el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, Mónica García y toda la gente de Sumar, está en contra completamente de este sistema de mutualidad privada para los funcionarios. Y aquí es donde veo yo la segunda parte. Yo, en este caso, también entiendo que por coherencia, los funcionarios, profesores, que en su gran mayoría salen a la calle rápidamente a defender los derechos, y que no se recorte y que se defienda la cosa pública, la sanidad pública, la educación pública. No entiendo por qué los funcionarios, que son en este país quienes más tienen asegurado su puesto de trabajo, tienen que tener una seguridad privada, perdón, una sanidad privada. Ellos dicen que es un derecho. Yo creo que los privilegios de unos pocos, como pasa con el cupo o como pasa con otras cosas, es un privilegio al fin y al cabo. No entiendo por qué la señora Carmen Calvo, por ejemplo, en el COVID, argumentaba que ella no tenía más remedio que ir a la Ruber de Juan Bravo cuando estuvo mala con el COVID. Pues sí, señora, usted podía haber elegido, porque los funcionarios, de hecho, quienes tienen coherencia y defienden la sanidad pública, están apuntados a la sanidad pública, no se apuntan a la privada. Eso, por un lado. Por otro, ahora mismo hemos llegado a este problema. Las mutuas, una perdía, decía, 150 millones al año, la otra, Adeslas, que se ocupaba de más del 30% de los funcionarios, perdía 250 millones con el convenio que les ofrecían. Asisa está ahora mismo negociando con el Ministerio de la Función Pública para ver cómo se puede ampliar, cómo se puede salvaguardar este, lo que ellos llaman derecho de la sanidad privada para los funcionarios, porque si esto se cae, ya hay un plan que ha incluido Sumar en el Congreso para que se debata y que en 6 meses o 9 meses, creo que es, nos absorba la sanidad pública, vamos a tener un gran problema de colapso, de listas de espera y, por ejemplo, sobre todo en los sitios donde hay más funcionarios, como sucede en Madrid.
Sí, claro, es que todo esto ideológicamente se vendía de la siguiente manera. La sanidad privada hay que perseguirla porque es el refugio de los privilegiados, y resulta que precisamente la sanidad pública, si sigue en pie, es precisamente porque hay millones de españoles que se pagan una sanidad privada. En este caso, efectivamente, a través de un convenio que, por cierto, ha gestionado fatal Óscar López, el ministro de Función Pública, que supongo que cuando se presente a las elecciones madrileñas les tendrá que dar una explicación. Eso es el mismo caso que María Jesús Montero a los andaluces, con los ERE y con...
No, pues
con
está encantada, el pacto ya lo dijo fiscal. Ayer.
Sí, lo va a conseguir. Además, dice que los andaluces han quedado con ganas, además de más socialismo después de 37 años y de los ERE, sí. Bueno, pues Óscar López lo ha gestionado muy mal, efectivamente es incomprensible que se haya llegado, pero sí, aquí hay un pozo de ideología, de criminalizar a la sanidad privada. Y bueno, los funcionarios, como bien decía Alberto, y sobre todo nuestra clase política, cuando tiene que elegir, le gusta más estar en una habitación solo, si no compartida, con médicos de la privada y no con los médicos de la pública, a los que yo reivindico, por cierto, y a los que acudo normalmente. Y aquí todo esto está bañado de la hipocresía general, como pasa con los diputados que han legislado en el Congreso contra los planes de pensiones privados, porque poco menos que son de los ricos, y resulta que ellos todos tienen un plan de pensiones privado en el Parlamento.
¿Cuántos ministros de educación hemos tenido que llevaban a sus hijos a colegios privados?
Claro,
a colegios alemanes,
claro. O sea, nos recetan a los demás todo lo público, e insisto, yo soy, además yo soy fruto de la educación pública, yo no he estado nunca en un colegio privado, o sea que yo sí puedo hablar con autoridad, y sin embargo ellos, cuando tienen que decidir, oye, y está muy bien que decidan si quieren llevar a sus hijos a un concertado, a un privado, pero claro, que no le impidan el resto de los ciudadanos o no demonicen a los que lo hacen. Por tanto, esto forma parte, efectivamente, de la doble moral de la izquierda, que por un lado intentan coartar la libertad de los demás, pero cuando ellos tienen que decidir, eligen lo que consideran que es mejor. Y en muchas ocasiones, pues efectivamente, pues para saltarte las listas de espera, te vas a la privada, y eso es lo que hacen muchos políticos con sus hijos, o llevan a sus hijos a la educación privada. Yo solamente les pido que lo mismo que nos recetan, se lo apliquen, y si no, que nos receten y hacemos todo lo que queramos o lo que nuestro bolsillo nos permita.
Pero vamos a la privada pagándonosla. Yo tengo una cosa con una de estas compañías, pero yo me la pago. O sea, y aparte pago mi seguridad social.
Exacto. No puede ser, pero tú pagando tu privada, claro, estás permitiendo que otra persona vaya a la... O otras personas vayan y disfruten de la sanidad pública a la que hay que apoyar. Pero otra cosa es que, claro, tú, cuando puedes elegir, optes por la privada y a los demás les criminalices, que es lo que hace el gobierno de izquierdas, Sumar, Podemos y también el Partido Socialista.
Y ese problema que tiene este gobierno, que tiene estas dos almas, que bueno, pues una está encantada con que esto se desmorone, y mientras que la otra está pensando en el problema que se le viene encima de 1,000,000 y pico de funcionarios cabreados que cuando tengan que votar, como se queden sin MUFACE, pues bueno, van a pasar cuenta, ¿no?
Y fíjate que yo creo que cuando se ha hecho también pensando en hacerle daño a Isabel Díaz Ayuso,
sí,
desde el punto de vista político,
porque
para
Madrid
que...
Exacto.
Va a tener que, pero yo he escuchado al gobierno regional decir que no pasa nada, que se va a asumir, pero que también se subraye que esto ha sido la incompetencia, sino la mala voluntad de este gobierno, que ha ido dilatando los plazos para que al final le cogiera el toro. Y yo entiendo también a las compañías que han dicho hasta aquí hemos llegado, queda Sisa y no sé si a Sisa va a resistir.
De momento CESIF ya ha dicho que si en 5 días, que son los que quedan, no se arregla, se van a ir a la huelga. Comisiones Obreras y UGT, que no se preocupen, que van a estar, como están sí, bueno, más preocupados de los actos de Franco, de asistir a los actos de los 50 años de Franco, no se van a movilizar. Pero CESIF, entre los funcionarios, tiene mucha fuerza.
Otra variable, y me quedan dos minutos o minuto y medio, es la consecuencia, si esto al final no sale adelante, tanto en la propia sanidad privada, que tenía conciertos con esta gente, y no te digo en la sanidad pública, la que se viene encima.
Claro, les viene 1,5 millones de personas que, como
muchas antes, de ellas en tratamiento.
Claro, exactamente. Mucha gente que tiene operaciones ya programadas, tratamientos importantes, oncológicos, tal, y que están temblando, porque es que ya no les llaman. Yo conozco gente que ya no les llama, los médicos no les citan porque dicen, es que no podemos arriesgar. Ya no voy a estar y no le voy a poder atender. En fin, yo creo que estamos hablando de la salud. Esto sí que son las cosas del comer importantes. Con esto no se debería hacer política como ha hecho el gobierno.
Y un grupo de población, además, más envejecido, porque los funcionarios...
No
son gente de 20 años, ¿no? Son gente que la tasa de reposición no se ha cumplido y, bueno, son gente ya con muchas patologías, con una edad, y que es una carga para el sistema que tenga que cogerles.
En fin, chicos. Alberto Pérez, gracias.
A vosotros.
Maite Alcaraz.
Adiós, Ángel.
Gracias a los dos. Mañana más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.